y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria.
Ministerio, el Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendecimos al Señor nuestro Dios porque es bueno, porque su misericordia es para siempre y su verdad de generación en generación. Él es el todo para nosotros. Por eso, a través de Él y por medio de Él y en su nombre, te bendecimos y te saludamos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios que te dé lo mejor del cielo y que a través de la palabra pueda bendecir tu vida de tal manera que la edificación que tú recibas sea permanente y para siempre. Que Dios te bendiga. Te reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio que se encuentra en Números, en el capítulo 19. Vamos a leer hasta el versículo 7, del 1 al 7. ¿Están conmigo? Números 19, 1 al 7 dice: Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que se traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne, su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Que Dios nos bendiga por medio de la palabra. También vamos a leer a Deuteronomio, capítulo 21. El libro que sigue, capítulo 21, hay otra ofrenda muy similar a esta, aunque tiene otro propósito. Ahora es Deuteronomio capítulo 21. Ya leímos a Números 19, del 1 al 7, ahora Deuteronomio 21. Comencemos con el versículo 1 en adelante. Dice: Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiese quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado y que no haya llevado yugo. Fíjense la similitud en estos dos sacrificios. Ambos animales sacrificados, según la instrucción de Dios, tenían que ser animales que nunca se le haya puesto un yugo encima. Dice: Los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso y que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrará la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová, tu Dios, para que sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos, dice, y todos los ancianos de la ciudad más cercana, al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Leí las dos porciones porque estos son dos sacrificios que son similares, aunque, como dije, el propósito era distinto. En el primer caso, esta vaca alazana es una vaca roja, o sea, su piel es roja. Y la primera era usada para purificación. El sacerdote lo usaba, tomaba el hisopo con la sangre y rociaba y purificaba. Esta, en este caso, es un sacrificio similar. El animal, en este caso esta becerra, era sacrificada y era también un sacrificio de una vaca que nunca se le había puesto yugo. Aquí, en este caso, era para librar de culpa a una ciudad. Dios era muy celoso con la justicia, y en este caso, pues cuando apareció un muerto y no se sabía quién lo mató, esa ciudad que estaba cerca al lugar del hecho tenía que llevar a cabo este ritual, y la sangre de este animal servía de expiación para librar a esa ciudad de la culpa por esa sangre. Y era, la ciudad era librada de la culpa de derramamiento de sangre inocente. Y estamos tomando estas dos porciones y estamos tomando un mensaje de Dios, sustrayendo un mensaje para nosotros. Estudiando estos pasajes, el Señor me hizo ver que su preferencia siempre es de ofrendas sin yugo. Yo compartí con ustedes, voy a hacer un breve repaso de lo que es un yugo. Era un pedazo, un madero que une dos animales, generalmente bueyes, para el desarrollo de las faenas especiales. En la Biblia es un símbolo de esclavitud y también de sometimiento voluntario y permanente a una disciplina. También se ponían yugos a animales para arrastrar pues coches o carretas o carros, como quieran decir, carruaje. También se le ponían yugos para se usaba el yugo para transportar objetos, cosas como ladrillos, frutas. Los esclavos, por ejemplo, cuando llevaban en sus hombros, en su cuello, yugos con cargas. Dios, lo leímos, le dice a Israel: yo quité las cargas de tus hombros y quité tu yugo de Egipto para que tú andes con el rostro erguido. Esto lo estudiamos. La Biblia habla mucho del yugo. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo es fácil, ligera también mi carga. Hablamos de los yugos desiguales, lo difícil que es cuando se ara, por ejemplo, un buey y un asno. Dios prohibió enyugar a un buey y un asno porque es un yugo desigual. El buey es grande, alto, el burro es pequeño, y ambos van forzados con el arado en el cuello. De ahí se sustrae una enseñanza espiritual. El apóstol Pablo dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los infieles. Hablé del matrimonio como un yugo, porque de la palabra conyugal, es una palabra que se aplica al matrimonio, significa con el yugo, conyugal. Y es un yugo porque dos personas deciden hacerse una y seguir un mismo camino, un mismo propósito, una misma dirección. Hablé que por eso el matrimonio es difícil y complicado, porque dos animales que estén enyugados no pueden andar o arar en dos campos distintos al mismo tiempo. Tienen que andar en arar en el mismo campo porque tienen un yugo en sus cuellos. Así que es importante eso. Hablamos de lo que era una ofrenda para Dios, aplicando de una vez por qué Dios prefiere una ofrenda sin yugo, aplicándola espiritualmente. Ofrendas sin yugo significan ofrendas no comprometidas. El que una ofrenda es un tributo que se le da a Dios, y lo que se le da a Dios es transferido a Dios y ya pertenece a Dios. Y como pertenece a Dios, ya no se puede usar para nada que no sea para Dios. Eso es lo que significa la palabra ser santificado para Dios. Santificar es poner aparte. Dios es muy celoso. Dios es único. Él es el rey del universo. Él es el padre de todos, el Dios de toda la creación. Y cuando algo se dedica a Él, debe ser, miren ahí, generalmente Dios pedía lo mejor, lo primero, y ahí miren ustedes que no solamente esos animales no se les había puesto yugo, sino que el campo era un campo donde nunca se había arado, todo era nuevo, porque todo era virgen, porque era para Dios. Es bueno que ustedes me han escuchado estudiar mucho acerca de las ofrendas y de lo que significa, y es bueno que captemos este mensaje, porque hay una gran enseñanza en esto. Cuando alguien se santifica para Dios, ya no puede ser de nadie. Cualquier cosa que se le dedique a Dios. Yo usé el ejemplo del voto. La Biblia dice que no hagamos votos precipitados, porque inmediatamente usted dice esto es de Jehová, ya usted no se puede retractar. Es algo muy, muy serio cuando se hace un voto para Dios y alguien se retracta. Así que es muy importante. ¿Recuerdan ustedes el caso de aquel juez Yefté, que él hizo un voto y dijo, si tú me das la victoria contra los enemigos, la primera persona que salga a recibirme, yo te la dedico? Y la hija de él vino y lo recibió en la batalla y tuvo que dedicársela a Dios y nunca se casó, fue virgen para siempre. Así era en Israel cuando se hacía un voto a Dios, porque no era porque los judíos eran así, es que esa es la revelación de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso, porque lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Eso está ahí para que entendamos. No podemos sentarnos por años a escuchar la palabra del Señor y ver todo como algo tipológico, simbólico, metafórico. No, aunque el mensaje esté en símbolos, el mensaje es una realidad. El Antiguo Testamento era la sombra, Cristo es la realidad. Estamos en las realidades eternas, estamos en la dispensación donde todas las cosas han sido cumplidas en Cristo. Amén. Nosotros fuimos salvados para ser adoradores. Somos un pueblo que hemos sido santificado para Dios. Dice que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice que los gentiles ahora somos ofrendas para Dios. Somos una ofrenda para Dios, somos real sacerdocio. Nosotros somos una ofrenda y nosotros damos constantemente ofrendas al Señor. Todo lo que se hace para Dios es adoración. Amén. Y es bueno que lo entendamos, porque creemos que adoración solamente es cantar, levantar las manos, traer los diezmos y las ofrendas. No, todo lo que usted hace para Dios es adoración. El servicio, la obediencia, dice la Biblia que es el mejor sacrificio que hay. Es mejor que los holocaustos, la obediencia. Cuando usted se aparta del mal por amor al Señor y da un testimonio, renuncia a una atadura para honrar a Dios, cualquier decisión que usted tome para honrar a Dios, eso es adoración. La enseñanza es adoración, la oración es adoración, el cantar es adoración, el humillarse es adoración, la coinonía es adoración, amar a los hermanos, querer tener compañerismo con ellos. La enseñanza, dije ya, la proclamación del evangelio, que usted obedece y ir por todo el mundo y predicar el evangelio, usted sale a testificar de Jesús para tratar de que los perdidos vengan al Señor. Usted está haciendo un mandato de Dios, usted le está obedeciendo a Dios. Por consiguiente, eso es adoración. Todo lo que hacemos para Dios, para honrarlo, es adoración. Así que amplíen el concepto de adoración. Hay que tener mucho, mucho cuidado cuando nosotros santificamos algo para Dios. Pero hay una verdad. Yo expuse a ustedes que si vemos desde el punto de vista de la mayordomía o de la administración humana, es mejor tener un buey que haya tenido experiencia en el arado y no un buey que nunca haya arado. La razón es lógica, es obvio, ¿no? Que una persona que necesita un buey y le están facilitando uno que haya arado, y tiene la opción de decidir entre el que ha arado, tiene experiencia en el campo, o uno que hay que comenzarlo a instruir, usted va a decidir por el que tiene experiencia. Yo puse algunos ejemplos acá que lo voy a hacer para contextualizar y para resumir para aquellos que vinieron hoy, que no vinieron el jueves o no escucharon el mensaje, y aquellos que lo escucharon puedan seguirme en esta noche. Yo digo aquí en mis notas que Dios quiere bueyes o sacrificios, ofrendas sin yugos, es su preferencia. Aparentemente sería una buena ofrenda, o sea, sería mejor ofrenda, por ejemplo, de bueyes o vacas que se les haya puesto yugos, y digo razones. Número uno, tienen experiencia como trabajadores, hablando de pongamos el ejemplo de un buey. O vacas, o sea, tienen experiencia como trabajadores, han aprendido disciplina, número dos, tres, han aprendido sujeción, cuatro, han sido laboriosos y productivos, cinco, han aprendido a trabajar en equipo o con un compañero. Así que hay más ventajas en tener un animal que sería puesto yugo que un animal que nunca sería puesto yugo. Eso es desde el punto de vista humano. Lógico en cuanto a la administración. Esas son las ventajas. Y yo digo acá en mis notas para hacer entender, esto es bueno para otros asuntos. Por ejemplo, cuando en cuanto a servir a los hombres, para una buena mayordomía o administración, pero no para hacer ofrendas para Dios. Esas aparentes virtudes o conveniencias pueden ser, en lugar de idoneidad para la adoración a Dios, una ineptitud o incapacidad. Porque, uno, una ofrenda es algo que es dedicado a Dios y a su servicio. Por consiguiente, lo mejor es que sea virgen, que no esté viciado o contaminado. Si es, por ejemplo, un buey, es necesario que no tenga experiencia, así Dios lo puede instruir en su servicio. Si ha aprendido disciplina en asuntos seculares o humanos, esto lo incapacita para el propósito del Señor, el cual es diferente en su naturaleza. También la experiencia y la disciplina pueden serle un impedimento, porque confiará en sus habilidades y no será enseñable. Ha sido laborioso y productivo, esto puede ser un motivo de jactancia o de autosuficiencia. Estoy diciendo las razones por las cuales un animal, que una ofrenda con yugo, Dios no la prefiere. Haber tenido otros yugos no nos habilita para servir al Señor, es todo lo contrario, nos incapacita. porque no es lo mismo servir al hombre que a Dios. Alguien que nunca ha tenido un yugo es virgen en cuanto al servicio y a la sujeción, y le es más fácil aprender de Dios porque no está amañado ni viciado. No tendrá que pasar por el proceso de desaprender para aprender, de incapacitarse para poder ser capacitado. Lo humano es falso y está manipulado. Lo del Señor es puro y es íntegro. Eso resume para que usted trate de entender. Yo puse el ejemplo de Moisés, que tenía por 40 años el yugo de Egipto. No estoy diciendo el yugo porque era un esclavo. Moisés nació esclavo porque era hijo de una familia hebrea, pero luego fue adoptado por la hija del faraón y llegó a ser un príncipe, un hombre muy célebre en Egipto, muy prominente y muy instruido en toda, dice la Biblia, en toda ciencia de los egipcios. Se cree que fue un militar de éxito, que ganó muchas batallas para Egipto, y un hombre de renombre y un hombre capacitado en diplomacia y muchas cosas, porque estaba siendo preparado para ser un príncipe o quién sabe, heredero del trono. Como Dios solo tenía, lo eligió para sacar a Israel de Egipto. Dios, como ustedes saben, hemos explicado, lo llevó al desierto para quitarle el yugo, y duró 40 años quitándole el yugo a Moisés. Y ya saben ustedes, yo hablé en Horeb cuando Dios se le apareció, y por qué Dios se enojó con él, porque ya decía que no era nadie, que no quería ir porque se sentía incapaz para hacerlo. Dios logró quitarle el yugo y lo convirtió en el hombre más manso de la tierra. Puse el ejemplo, y estábamos en eso, del caso de los judíos. Los hebreos duraron 430 años en Egipto, y cuando Dios los sacó de allí, no es una casualidad, posiblemente lo podemos entender geográficamente. Salieron de Egipto, para llegar a Canaán tenían que atravesar por el desierto, de Sinaí. Eso es lógico. O irse por el norte, por la tierra que después fue de los filisteos. Pero Dios quiso que atravesaran el desierto, porque el desierto es la escuela de Dios. ¿Qué es el desierto? La escuela de Dios. El desierto es un lugar donde Dios nos lleva para que desaprendamos, para que aprendamos obediencia, sujeción, dependencia. Porque en el desierto no hay agua, no hay comida, hay peligro, el clima es terrible, porque de día es muy caluroso el desierto y de noche es muy frío. No hay comodidad, hay mucha soledad. En el caso de ellos, aunque eran muchas personas, pero no deja de ser un lugar bien difícil, complicado. Inclusive en tiempo de Amós, Oseas, Dios dijo: te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. El desierto es el lugar donde Dios nos lleva para enseñarnos a depender de Él. En el caso de Israel, Dios quería hacer olvidar a Egipto. Para Dios era muy importante hacer olvidar ese yugo, porque el yugo hebreo no era tanto un yugo físico natural. En realidad ellos tenían un yugo, porque ellos hacían ladrillos y Dios dijo: yo te quité las cargas pesadas de Egipto. En sus hombros llevaban los ladrillos, las canastas con ladrillos y pajas y otras cosas. Eran como bestias. Estaban subyugados por los egipcios. Pero eso era en el aspecto natural. Pero en el aspecto espiritual, ellos habían adoptado la cultura egipcia. Y eso se entiende. Si cuatro generaciones, cuatro o cinco generaciones, digamos cuatro, 400 y más años, casi cinco generaciones diríamos, ¿no?, viviendo allí, cinco generaciones, entiéndanlo de esta manera, hay dos maneras de medir una generación. Algunos dicen 70 años, 40 años, pero otra manera es cuando mueren todas las personas que vivieron en un tiempo y nace otra generación, como pasa con nosotros. Morimos, dejamos nuestros hijos, mueren nuestros hijos, viene el lugar de los nietos, mueren nuestros nietos, viene el lugar de los tataranietos, y así contamos las generaciones. Entonces, esas generaciones que habían nacido en Egipto, que no conocía nada, ni siquiera a Dios conocía, quizás le hablaban de Dios, pero una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es conocer a Dios de verdad, como debe ser, teniendo intimidad con Él. Ese pueblo tenía un yugo mental. De hecho, es muy notable que el faraón, con el látigo, con la opresión, con la humillación y con todo lo que implica la esclavitud, tuvo más éxito que Dios en el desierto haciendo milagros. ¿Por qué? Porque Dios hizo un sinnúmero de milagros. De hecho, la nube estaba ahí, la presencia de día y de noche. Oyeron la voz de Dios audiblemente. El maná caía, era un milagro diario. Que yo sepa, nunca cae pan del cielo. Cayó por 40 años cada día. El agua abrió la roca, los protegió, los alimentó. En fin, ¿qué no hizo Dios? Además de todos los milagros que hizo en Egipto. Sin embargo, a Dios lo querían abandonar y al faraón lo extrañaba. ¿Cuántas veces dijeron, volvámonos a Egipto? Allí hay mejor comida. Allí comíamos la comida de balde, extrañaban el puerro, el ajo, la cebolla, la carne y se hastiaron del maná, maldijeron al maná. Todo lo de Dios, y Dios tuvo que trabajar con mucha paciencia con el pueblo y ese proceso era para sacar de ellos a Egipto. Dijimos, ¿por qué Dios quería sacar a Egipto de ellos? Porque no se puede servir a dos señores. Acuérdense que hay espiritualmente dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Dice, ¿qué es un esclavo? Somos esclavos de aquel o de aquello a lo cual nosotros obedecemos. Cualquier cosa que te ate, llámese como se llame, a quien tú sirves, ya sea porque ha conquistado tu corazón, un hobby, un entretenimiento, un vicio, lo que sea, una amistad, un trabajo, un ideal, un sueño, cualquier cosa que te ate, a lo cual tú obedeces, eso es un yugo. Y si tú eres de Dios, tú no vas a poder hacer una ofrenda para Dios y servir a Dios mientras tú simultáneamente estás sirviendo a otros intereses y a otras cosas. Por eso Dios cuando nos llamó, nos libertó del yo, del pecado, de la carne, del mundo y nos santificó para Dios su Padre. Eso hizo Jesús por nosotros. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. No se puede servir a Dios y a Belial, al diablo. Entonces, Dios duró 40 años tratando de quitar a Israel el yugo de Egipto. Y como no lo logró, no lo pudo lograr, entonces decidió matarlos. O sea, que mueran en el desierto. Es interesante. Nosotros sabemos eso, lo escuchamos, lo hemos escuchado muchas veces, pero nos ponemos a pensar por qué se murieron todos en el desierto. Usted dirá, bueno, fue por su rebelión. Bueno, es que la rebelión la trajeron de Egipto. Esa actitud, esa rebelión en todo sentido contra Dios, era porque tenían sus corazones en Egipto. Esteban lo dijo muy bien, nuestros padres salieron de Egipto, pero en sus corazones se quedaron en Egipto. Fíjense. ¿Saben lo que significa sacar a un pueblo con tantos milagros y maravillas y después dejarlos postrados en el desierto? Porque ¿saben por qué? Dice Dios, este pueblo yo lo redimí. Acuérdense que yo les hablé de la redención, la sangre del cordero. Dios iba a exterminar a los primogénitos, Dios redimió a los primogénitos, pero la sangre en cada familia de Israel era redención. ¿De acuerdo? Entonces Dios redimió a ese pueblo, pero ese pueblo no le servía a Dios. Dice Dios, ¿para qué quiero un pueblo redimido si a mí no me sirve para nada? Yo saqué este pueblo para que me amara, para que me sirviera, para que me hiciera fiestas, para tener un pacto con este pueblo y un matrimonio, porque matrimonio es yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo renuncio a todas las naciones para ser el Dios de Israel y tú renuncias a todos los dioses para ser el pueblo de Jehová, el pueblo de Yahvé o Yahweh. Dice Dios, no puedo cumplir el propósito contigo porque tú estás enyugado con Egipto, en la mente de Egipto. Entonces, miren ustedes, vengan conmigo al capítulo 14 de Números. Números capítulo 14. Sigan conmigo. Números capítulo 14. ¿Están conmigo? Muy bien. Esto fue cuando los espías llegaron, mandaron los 12 espías, uno por cada tribu, y ellos vinieron con un informe negativo y envenenaron al pueblo encontrándole defectos a la tierra prometida y inculcaron ese pesimismo, esa incredulidad al pueblo y el pueblo se rebeló contra Dios y comenzaron a decir, nos sacaron al desierto, nos sacaste al desierto para matarnos, nuestros hijos morirán en el desierto. Ahora miren ustedes a la respuesta de Dios para no leer mucho. Dice, comencemos con el 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, oigan bien, vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, todos los que vieron las señales, los milagros, los portentos, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, en otras palabras, le aprovechó el desierto porque olvidó a Egipto. Caleb y Josué se quitaron el yugo, la palabra de Dios, el trato de Dios, las señales, todo lo que vieron de Dios, hicieron que ellos se quitaran el yugo de Egipto y por eso podían servir a Dios y entrar a Canaán. Voy a leer otra vez el 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dice entró porque era uno de los espías. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. En otras palabras, regresen ahora a dar vueltas en este desierto por 40 años. Dice el 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. A estos dos les aprovechó el desierto, no tenían el yugo de Egipto. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Escuchen ahora. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y escuchen ahora este versículo que es clave. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ellos llevarán, ¿qué cosa? Vuestras rebeldías por 40 años. ¿Tiene sentido que la nueva generación que nació en el desierto tenga que llevar las rebeldías de los que no quisieron dejar el yugo de Egipto? Ahora, continuemos. Vengamos a capítulo 5 de Josué. Josué capítulo 5. Comencemos con el 1 para que entendamos. Vale, rapidito. Josué 5:1. ¿Lo tienen? En adelante. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Eso fue cuando cruzaron el Jordán con el arca. El Jordán se abrió, pasaron al otro lado ya para ir con Josué a conquistar la tierra. Escuchen ahora, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Oigan bien, por segunda vez. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Escuchen esto. Voy a pararme ahí antes de seguir con el 6. Dios dijo que, dice, circuncida por segunda vez a los hijos de Israel. ¿Cómo una segunda vez si los que salieron de Egipto fueron circuncidados y los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados? Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención, dame tu atención acá. Dios era súper celoso con la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto. Dios le dijo a Abraham cuando hizo el pacto con él: tú circuncidarás a todos los de tu casa al octavo día de nacer. Y cuando Dios le dio el pacto, él se circuncidó él y circuncidó a Ismael, que estaba, era el único que tenía en ese momento, y circuncidó a todos los varones. De ahí en adelante comenzó el pacto de la circuncisión. Cuando llega el tiempo de Moisés, Dios le dijo ahí mismo a Abraham en Génesis, le dice: si alguien, todo aquel que no se circuncida, el niño que no se circuncida, no tiene parte en Israel, o sea, está excluido del pacto, porque la circuncisión era la señal del pacto. Fíjense, la circuncisión era todo para Dios porque era la señal del pacto. Dios era tan celoso con la circuncisión que cuando Dios habla a Moisés en Horeb y le dice que vaya a Egipto a sacar a su pueblo, y él sale con su mujer para Egipto, dice que salió Jehová para matar a Moisés. Y su mujer, la mujer de Moisés, Séfora, que parece que Dios le reveló cuál era la ira de Dios, salió corriendo y tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. En otras palabras, Dios dijo: ¿cómo este hombre, mi caudillo, va a ir a sacar a un pueblo circuncidado y su casa no está en pacto conmigo? Y su hijo no pertenece a Israel porque no está circuncidado. O sea, si Dios, según la Biblia, iba a matar a Moisés porque su hijo no estaba circuncidado, ¿ustedes se imaginan el celo que tenía por la circuncisión? Ahora, ¿pueden explicar ustedes que en tiempo de la ley, teniendo a Moisés en el desierto, que si alguien violaba el sábado, Dios lo mataba, y que se tragó a la tierra a Coré, Datán y Abirán por su desobediencia y su rebelión, que Dios permita que vamos a decir, por decir algo, 1,000,000 de personas, de niños que nacieron en el desierto, por decir un número, no fueran circuncidados ninguno. ¿Creen ustedes que fue que se les olvidó a los padres? En un tiempo donde la ley estaba tan vigente y Dios tenía una demanda tan grande. No. Aunque la Biblia no lo dice, yo me voy a atrever a decir que Dios, cuando dijo que esos niños iban a llevar la rebelión de sus padres, no los circunciden a ninguno. Como una señal. El no tener la circuncisión es la señal de que ellos van a llevar las rebeliones de sus padres. ¿Cómo yo lo sé? Vamos a seguir leyendo. Leamos el versículo que sigue. Leamos el 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados o circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y dice que nos la daría, eso quiere decir que Josué estaba allí, que fue el que escribió. Dice, y a los hijos de ellos, esto, escuchen, y a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, fíjense que habla de circuncídalos una segunda vez, quiere decir que Dios estaba contando la circuncisión de esa nueva generación que nació en el desierto, los estaba contando como si fuera Israel, porque eso es segunda vez, porque no habían dos pueblos, había uno solo. Aunque una parte, el que salió de Egipto, esa parte había sido circuncidada y los que nacieron en el desierto, no, pero era un solo pueblo, por eso dice segunda vez. Y miren ahora la palabra que usa aquí, el 7. Y a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, ocuparon el lugar de sus padres, porque llevaban las rebeliones de su padre, eran una segunda generación y Dios los veía como los sucesores. Dice, y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Escuchen. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hoy al circuncidar a esta nueva generación, yo he quitado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El oprobio. ¿Cuál es el oprobio de Egipto? ¿Cuál es el oprobio de Egipto? Yo no encuentro ninguna explicación. El oprobio de Egipto, mis amados, es el yugo de Egipto. Y cuando digo yugo, es todo eso que se opuso a Dios, todo eso que Dios no pudo sacar de ellos de Egipto y que fue el tropiezo de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto y que la otra generación tuvo que llevar en el lugar de ellos la rebelión. Y ahora con esa circuncisión, como si Dios estuviera haciendo un nuevo pacto, porque la circuncisión es un nuevo pacto, dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con esta generación. Hasta aquí ellos han llevado a la rebelión. Pero yo voy a quitar el yugo que sus padres trajeron de Egipto. Ellos solo tomaron el yugo. Y cuando cruzaron el Jordán para entrar a la tierra, yo en ellos que llevaron el yugo, ahora con la circuncisión en el prepucio, le quito la vergüenza y el oprobio de Egipto. Estos van a poder ser ofrendas sin yugo a Jehová. Amén. Amén. Esta generación, fíjense, amados, oigan la palabra, segunda circuncisión, en el lugar de ellos, llevando sus rebeliones, y cuando los circuncida, dice, hoy en Gilgal, yo termino con el oprobio de Egipto, que es la vergüenza de Egipto, el yugo de Egipto, el impedimento de Egipto acá, que obstruía, que impedía que Israel fuera pueblo de Dios y sirviera a Jehová. Esa nueva generación, como no tenía el yugo de Egipto, pudo ser educada por Dios, y esa generación fue fiel todo el tiempo de Josué, dice la Biblia, y sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos sirvió a esa generación, hasta que se levantó otra generación, que fue la de los jueces, otra vez con yugo. ¿Por qué? Porque la generación que vino después, en esa generación que nacieron en Canaán, Canaán nació en ellos, como había nacido Egipto en aquellos que nacieron en Egipto. Pero esta generación, como nunca estuvo en Egipto, no tenía yugo de Egipto. Y cuando entraron a Canaán, Canaán no entró en ellos. Porque ellos, mis amados, eran una generación sin yugo. Y por eso pudieron ser ofrenda para Dios. ¿Estamos entendiendo? Eso no es una casualidad lo que estamos estudiando, el caso de Moisés, el caso de Israel, el caso de esa generación y el caso de la generación que vino después, que no conoció a Jehová y entraron a y Canaán, nacieron en Canaán y Canaán nació en ellos. Pero estos no. Escuchen. Yo tengo aquí unas notas. Posiblemente en estas notas voy a repetir muchas cosas que ya he dicho, pero no quiero que se me vayan estos pensamientos aplicando. Escuchen, si la circuncisión era la señal del pacto y Dios dijo que todo aquel que no se circuncidara no tenía parte en Israel, según Génesis 17, 10 al 14, y Dios fue tan severo con Moisés cuando iba camino a Egipto y no había circuncidado a sus hijos, según Éxodo 4, 24, 26, ¿por qué permitió que la generación que nació en el desierto no fuera circuncidada? Yo pregunto, ¿no será que como los que salieron de Egipto no habían olvidado o dejado el yugo de Egipto, el pacto como señal, como señal colectiva, como nación, no se podía realizar o cumplir? No se podía cumplir el pacto con la nación. Yo veo aquí una revelación. Número uno, cuando Dios decidió matar en el desierto a la generación que salió de Egipto, pero que Egipto no salió de ellos, dijo que sus hijos, esto es, la nueva generación, llevaría o cargaría los 40 años de sus rebeliones. O sea, que era el resultado de tener el yugo de Egipto. Lo que acontece en Gilgal es que esta generación del desierto es circuncidada y Dios quita con su circuncisión el oprobio de Egipto. ¿Qué es lo que quita el oprobio de Egipto? Diga, la circuncisión, que es la señal del pacto. En otras palabras, espiritualmente, la circuncisión significa quitarse el prepucio inmundo para tener, como dice la palabra, Dios dice, habla de la circuncisión del corazón y no del prepucio. Esto prueba que ellos eran una representación de todo Israel que salió de Egipto, porque dice que estaban en el lugar de sus padres. En Josué 5:2, Dios dice a Josué: y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué una segunda vez? Si fue la primera generación la que salió de Egipto, la que fue circuncidada. Esto tiene la intención de considerar la nueva generación como representante de la vieja generación como la nación de Israel. En el versículo 7 dice, de Josué 5, dice: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Eso ya lo estudiamos. Yo estoy, síganme porque voy a llegar ahora. Podemos decir, aplicando esto espiritualmente, que los que salieron de Egipto, como Egipto no salió de ellos, para Dios ellos no salieron de Egipto. Como Egipto no salió de ellos, para Dios Ellos no salieron de Egipto, pero eso los mató. O sea, los dejó morir en el desierto. Escuchen, número dos, aunque fueron circuncidados en Egipto, óigame, por cuanto no cumplieron el propósito de la circuncisión, que es ser un pueblo para Dios, su circuncisión fue hecha incircuncisión. Que es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2, que la circuncisión se hace incircuncisión cuando no logra el propósito de la circuncisión, que es vivir un pacto, en una relación íntima con Dios. En otras palabras, ellos salieron de Egipto circuncidados, dice Dios, no sirve su circuncisión. Y anuló la circuncisión de Dios. Por eso no circuncida a los que llevaron sus rebeliones y los circuncida del otro lado, para decir, esa circuncisión va a sustituir la que anularon vuestros padres por no haber sido un pueblo para Dios, sino porque salieron de Egipto y vinieron al desierto a seguir viviendo a Egipto. Egipto nunca salió de ellos. ¿Entienden eso, amados? Miren la aplicación. Cuando el propósito de la circuncisión no se vive, la circuncisión se hace incircuncisión, o sea, es inefectiva. ¿Cuándo la circuncisión se hace incircuncisión? Cuando nosotros tomamos otro yugo que no es el yugo de Dios. Ya nos hacemos inútiles, inservibles, y no servimos para quemarnos en el altar de Dios. ¿Están conmigo? Esto hizo necesario una nueva generación, lo que Dios llama una segunda circuncisión. Ellos eran una segunda generación, una segunda circuncisión. Ocuparon, así como ocuparon en el desierto las rebeliones de sus padres. Aquí cruzando, llegando a Gilgal, cuando le quitan el prepucio, cuando le cortan el prepucio, ese prepucio era Egipto. Ese prepucio era la dureza de corazón que sacaron de Egipto. La rebelión que sacaron de Egipto estaba en ese prepucio. Por eso dice Dios, yo quito, ¿qué cosa? El oprobio de Egipto. Sigan conmigo. Esto hizo necesario una nueva circuncisión, lo que Dios llama una segunda circuncisión, la cual fue hecha en sus hijos como su linaje y representantes. Esto es lo mismo del nuevo pacto anunciado por Jeremías. Cuando nuestros padres invalidaron el antiguo pacto, Dios dice, haré nuevo pacto. Dice Jeremías 31, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales hago un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hicieron vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. He aquí el pacto que yo hago con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones, pondré mi temor en sus corazones, le daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que me teman y me amen. En otras palabras, Dios quita el pacto antiguo porque ya se hace inservible, lo invalidan con sus rebeliones y con sus ataduras, con sus yugos. Entonces Dios en Cristo hace un nuevo pacto y cambia el corazón, para que se pueda vivir sin yugos para servir a Dios. Dar un aplauso al Señor. Amén. En el hombre nuevo no hay yugos. El único yugo es el de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo fue creado de acuerdo a Dios en justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es Cristo en nosotros. Sigo, punto 3. Cuando la circuncisión, escuchen, es la señal del pacto o la manifestación visible o representativa del pacto, al violarse el pacto o invalidarse, también se invalida la circuncisión. Se invalida el pacto, se invalida la circuncisión, que es la señal del pacto. Porque era circuncisión. Dios le dijo a Israel que la circuncisión era la señal de que ellos estaban en un pacto con Dios. Quitada la circuncisión, ya no hay pacto. En otras palabras, vamos a aplicarlo en el desierto. El pacto de Dios con Israel el pueblo que se circuncidó en Egipto quedó anulado en el desierto. Y esta nueva generación ahora ya hace un nuevo pacto con ellos. Pero ellos, como no tenían el yugo de Egipto, podían ser una ofrenda sin yugo para Dios. Número 4. Israel, escuchen ahora, fue redimido al salir de Egipto en la sangre del Cordero Pascual. ¿No es así? Muy bien. Pero como en el desierto no vivieron la vida de redimidos, entonces Dios mató a Egipto en ellos cuando los mató en el desierto. Escuchen ahora lo que yo deduzco de ese pensamiento. Ser redimidos y no vivir como redimidos o como tales, en último análisis, nos convierte en no redimidos o esclavos de Egipto. En otras palabras, cuando la circuncisión no vive su propósito, se convierte en incircuncisión. Cuando el pacto no se vive, ya estamos sin relación con Dios. Cuando la redención, Israel fue en Egipto fue redimido, pero en el desierto no vivió la redención, Dios anuló la redención como si no hubieran sido redimidos. Circuncisión con yugo es incircuncisión. Pacto con yugo no hay relación. Redención con yugo se hace no redención. Ya usted no sirve para servirle a Dios. ¿Esto es serio? Escuchen. Punto 6. Ser salvos en Cristo y no vivir el propósito de nuestra salvación, el cual es llevar la imagen del Hijo y vivir para la alabanza de la gloria de Dios, nos convierte en perdidos, aunque seamos salvos en el día del Señor, porque seremos transformados el día del Señor y por eso seremos salvos. En otras palabras, yo no estoy diciendo que usted se va a perder. Yo estoy diciendo que vivir salvado, ser salvado y vivir como perdido es igual que no ser salvado. Aunque Dios te lleve al cielo aquel día, porque Cristo se va a transformar en el día de su venida. Pero la pregunta mía es, ¿por qué vivir salvado en el cielo cuando Cristo me salvó aquí? O no dice Jesús. Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me vio tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. Usted ha pasado de muerte a vida. Usted tiene que vivir la vida. Y el que vive con yugo, es como si no fuera salvo. ¿Por qué? Porque no puede vivir para Dios. Porque usted fue salvo para vivir para Dios. Y si el mundo, el pecado, las ataduras o los yugos se lo impiden, es que usted no puede ser una ofrenda para Dios. Eso es igual que lo que Pablo le dijo a aquel fornicario en Corinto, que dice que vivía en incesto. Incesto es cuando alguien tiene relación sexual con un familiar cercano. Y este hombre, Pablo dice, saquen este degenerado de ahí. Y dice Pablo, sáquenlo. Dice, para que su carne sea destruida y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y yo creo que eso, aunque Pablo lo dijo a aquel hombre, es aplicable a todos nosotros. Porque tu carne se tiene que morir acá para que tu espíritu viva allá con Cristo. El mundo es el sepulcro de la carne. Aquí donde comenzó el pecado es que se tiene que morir. Cristo murió y enterró en la tierra de donde hizo Adán. Ahí enterró Dios el cuerpo de Cristo, llevando el cuerpo de pecado tuyo y mío. La tierra es el lugar, el Seol, para enterrar nuestras debilidades y nuestros yugos. Para ser libres y servir al Señor. Denle un aplauso al Señor. Volviendo a Gilgal, Dice, volviendo a Israel, en Gilgal hubo no una segunda, dice, hubo no solo una segunda circuncisión, sino una segunda Pascua. Miren que el versículo 8 hasta el 12 dice que hubo una Pascua. Lo leemos ahí rapidito. Dice aquí el 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Sigue. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Sigan. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Qué celebraron? La Pascua. Quédense ahí. ¿Qué celebraron? Muy bien. Cuando salieron de Egipto, ¿qué celebraron? Y Dios hizo, porque así, que coincidiera que llegaron ahí en el tiempo de la Pascua. Y celebra una Pascua. Esta Pascua ahora viene a sustituir la de Egipto. Esa circuncisión sustituyó la de Egipto. Esa redención de ellos sustituyó la de Egipto. Esta Pascua sustituyó la de Egipto. Esta generación sustituyó a la que salió de Egipto. En ellos llevaron el oprobio por 40 años en el Egipto, la nueva generación, en lugar de sus padres. Y luego aquel día Dios, a cortarle el prepucio, le estaba quitando a Egipto y todo ese yugo y ese baldón, esa vergüenza, ese oprobio de Egipto en ellos fue cortado en Gilgal. Por eso Gilgal es muy importante en el sentido espiritual. Ahora, escuchen ahora. En Egipto hubo una circuncisión y al salir de allí también hubo la primera Pascua. En Egipto hubo circuncisión y hubo Pascua. Israel salió de Egipto para hacer una ofrenda para Dios y un reino de sacerdotes y gente santa. Eso fue lo que Dios le dijo, ya lo leímos al principio en el mensaje anterior, en Éxodo 6, 1 al 8 y Éxodo 19, 1 al 6, se le dice a Dios: yo te he elegido para que tú seas un pueblo santo a Jehová y tú seas un pueblo de sacerdotes y gente santa. Dios dijo varias veces al faraón: deja ir a mi pueblo para que me hagan sacrificios y me hagan fiestas. Así que el propósito del pacto era: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo renunciaré a los demás pueblos y ustedes a los demás dioses. Me casaré o enyugaré con ustedes. Ya he dicho que la palabra conyugal, que se usa para hablar del matrimonio, es una alusión a ponerse el mismo yugo para arar juntos. Y así Dios se enyugó con Israel para. Pero Dios tuvo en el desierto que decir: me quito este bendito yugo. Y se lo pone a la nueva generación. Lleven ahí. Lleven el de Egipto. Y después allá, después de la circuncisión, le puso el de él. Amén. Como Israel estaba enyugado de cuerpo, alma y corazón con Egipto y con su cultura, era necesario la redención o liberación. Por eso dice: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré. Éxodo 6:6. Primero los libera y les quita el yugo y les pone el de él. Le dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros me seréis mi pueblo. Éxodo 6:7. Mis amados, Dios demanda y exige una ofrenda sin yugo. Como Israel nunca se quitó el yugo de Egipto, no podía hacer una ofrenda para Dios. ¿Recuerdan el caso de Sansón? Amén. Dios eligió a Sansón como juez de Israel para libertar a su pueblo del yugo de los filisteos. Pero Sansón usó la unción para prostituirse. La usó para hacer apuestas. La usó para enamorar mujeres. La usó para exhibir sus fuerzas. Y al final de cuentas, perdió la consagración. Porque el poder de Sansón no estaba en el pelo. El pelo era un símbolo. La fuerza de Sansón estaba en su consagración, que era un nazareo, que era una ofrenda para Dios. Un nazareo era una persona, como Dios dijo, cuando dio la instrucción a sus padres, este va a ser nazareo de nacimiento. No va a tomar ni vino ni sidra, no se le puede cortar el pelo. Era un voto de consagración a Dios. Sansón era de Dios. ¿Pero qué hizo? Usó la unción para todo, menos para el propósito de Dios. En otras palabras, la consagración era el yugo de Dios en él. Pero él vivió enyugado en la carne, diríamos en el lenguaje de hoy. Como vivió sin visión, le sacaron los ojos. La palabra Dalila significa debilidad, desfallecer. Y la debilidad que Dalila le quitó la fuerza al fuerte. Y ese león que él mató, que él dijo, ese león lo representaba a él. Ahora estaba debilitado. Es triste ver un hombre que fue llamado para liberar a su pueblo y él estaba esclavizado. ¿Puede alguien liberar a los demás cuando en realidad está enyugado, está atado? Es triste ver el príncipe de Dios ciego y los enemigos burlándose de él y de Dios. Es triste ver un hombre llamado a grandeza y a fuerza, diciéndole a un niño, condúceme. Pero lo peor de todo es que el día que murió, dice la Biblia, que cuando él tomó las columnas y oró a Dios, Señor, escúchame solo esta vez y véngate de una vez y para siempre a tus enemigos. Y gritó, ¡muera yo con los filisteos! ¡Bum! Le cayó todo encima. Mató a todos los que estaban allí, pero murió él. En otras palabras, murió con el yugo puesto, pero no el de Dios. Muera yo con los enemigos. Él fue llamado a destruir los enemigos, no a morir con los enemigos. Pero como él se convirtió en enemigo, murió también como enemigo. Porque todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que no está conmigo está en contra, el que conmigo no siembra, desparrama. Yo tengo aquí, así como Sansón dijo, muera yo con los filisteos, así dijo también el Israel que salió de Egipto, muera yo con los egipcios. Y se murió en el desierto con los egipcios. Escucha esto, o tú te quitas el yugo para servir a Dios, o tú mueres con el yugo puesto. Sansón murió con el yugo puesto, el otro. Y Israel murió con el yugo de Egipto también en el desierto. Egipto no murió en Israel porque siguió viviendo en ellos. ¿De qué yo dije? Egipto no murió en Israel porque siguió viviendo en ellos. Escuchen ahora. Cuando muere Egipto en Israel, eso es, cuando murió el último de los que salieron de Egipto,
Dios no solo enterró a Egipto en Israel en el desierto, sino el yugo de Egipto que llevó Israel por 470 años. ¿Cuánto yo dije? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Eran 470? ¿Cuánto eran? Se equivocaron, no eran 430, eran 470. 430 en Egipto y 40 en el desierto. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ah, eso es historia. Denle un aplauso al Señor. Israel no duró 400 años en Egipto, sino 470, porque hay que sumar los 40 del desierto, porque Egipto estaba ahí todavía. Jesús dijo: no te pido que tú los quites del mundo, sino que tú le quites el mundo. Porque guardarlos del mal es quitarle el mundo. Así es. ¿De acuerdo, Fernando Tequito? Sí. Teólogo está de acuerdo conmigo. No te pido que tú los saques del mundo, sino que tú le saques al mundo. Qué hermoso es vivir en el mundo sin el yugo del mundo. Somos un pueblo en este mundo, pero que no somos de este mundo. Dele otro aplauso, Señor. Escuchen ahora. Entonces se enyuga. Ahora viene. Entonces se enyuga con la nueva generación que nació en el desierto. Ahora Dios se enyuga con esa generación, se casa con esa generación. Ellos, escuchen ellos, ellos llevaron por 40 años la rebelión de sus padres, también el oprobio de Egipto. Estos experimentaron la nueva y mejor circuncisión y la nueva y verdadera Pascua o redención. Dios quitó en ellos el oprobio de Egipto, o sea, la deshonra, el deshonor, la ignominia, la opresión, pero sobre todo el impedimento para ser la desposada de Dios. Dios, con esa circuncisión, entró en el pacto con ellos y en la Pascua fueron redimidos. Así que Egipto, así se quitó el oprobio de Egipto, esto es el yugo que lo incapacitaba para hacer ofrenda para Dios, pueblo de Dios y esposa de Dios. Una ofrenda es una dádiva de tributo consagrada al Señor. Lo que se santifica para Dios es para el servicio de su propósito. Esto quiere decir que Dios usa esa ofrenda para el servicio que Él determine. Ya ustedes han oído por qué una persona enyugada no puede servir al Señor. Ahora, yo quiero terminar hoy esta parte importante. Ustedes, cuando yo leí los dos textos de la vaca a la sana, o sea, los dos sacrificios que mencioné, el primero era de purificación. El sacerdote tenía que tomar el hisopo con la sangre y rociar y purificaba. El otro sacrificio era para quitar, expiar la culpa de un pueblo para que no se le atribuya el pecado de sangre inocente. ¿De acuerdo? Muy bien. Escuchen ahora algo interesantísimo que para mí es profético. Yo, si no termino hoy, lo voy a decir la próxima vez, ya en la fiesta no voy a predicar, cuando me toque de nuevo, porque esto sigue. Escuchen ahora. Escuchen. Los sacrificios sin yugo purifican, santifican y pueden expiar las culpas de los demás. Cristo fue un sacrificio sin yugo. Por eso pudo limpiarte a ti y a mí. Por eso pudo purificarnos. Esa nueva generación
que llevó la rebelión de sus padres y el oprobio de Egipto, se convirtieron como Jesús en expiadores.
En otras palabras, Dios va a levantar una generación que va a quitar, óyelo Hugo, todo el oprobio de historia de la iglesia.
La próxima generación va a quitar el oprobio, la vergüenza de católicos, protestantes, evangélicos. Y perdónenme que hable así tan claramente. Todos esos oprobios, vergüenza, que han dañado la fe y han neutralizado el poder de Dios en la tierra. Dios va a levantar una nueva generación como esa generación sin yugo. Y esa generación sin yugo va a llevar y va a quitar el oprobio. Y así como esos sacrificios, esas vacas purificaban y santificaban y expiaban. O no dice Dios allá en Baalpeor, cuando por el consejo de Balaán, los hijos de Israel buscaron mujeres moabitas, ¿recuerdan ustedes? Que aquel príncipe entró con una princesa en una tienda en medio de la mortandad. Y vino Finees, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, y tomó una lanza y lo traspasó a los dos. Y Dios se levantó y dijo: por cuanto el celo de Finees, dice que el celo de Finees trajo expiación a Israel. Roberto, ahora no tengo el tiempo de hablar. Trajo expiación a Israel. Él ha hecho que cese la mortandad. El celo de él por su Dios hizo que yo detuviera la mortandad en Israel. Y dice que él expió el pecado de Israel. Fue un redentor. Naturalmente, entiendan, amados, no es redentor como Cristo, es un tipo. Amén. En otras palabras, solamente una persona sin yugo puede liberar, puede santificar, puede ayudar y ministrar a los demás. Lo mismo, nadie puede dar lo que no tiene. Solamente un hombre libre puede libertar. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Nadie que esté resbalando puede sostener a nadie. Usted tiene que estar firme sobre la roca para no resbalar y para poder sostener a los demás. Esa generación expió porque llevó la culpa, llevó el oprobio, llevó la rebelión. Y luego en su circuncisión ellos liberaron de Egipto y liberaron de la rebelión. Lo mismo que hizo Cristo. Porque saben ustedes que Cristo es el, se puede decir que Cristo es la ofrenda sin yugo. Pero yo estoy aplicando este mensaje a nosotros. Pero es Cristo la ofrenda sin yugo, la única ofrenda sin yugo. Por eso nos puede santificar y expiar nuestros pecados. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Pídele a Dios que te desate. Yo no me muero como Sansón con el yugo puesto. Yo no me muero como con Israel, con el yugo de Egipto. Yo no me voy a morir con el yugo del mundo. Yo soy libre y fui libertado para no volver a ser esclavo del pecado. La Biblia dice: y libertados del pecado, somos hechos siervos de la justicia de Dios. Y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Ofrenda sin yugo, ofrenda sin yugo. Nueva generación, jóvenes, ofrenda sin yugo. Jóvenes, ofrenda sin yugo. Llévenle a los jóvenes. Ustedes son la generación que van a quitar el oprobio de 20 siglos de historia. Hay una iglesia que se va a morir en el mundo, pero hay una iglesia que va a ser trasladada al cielo el día de la venida de Cristo.
Y es esa nueva generación. Esa generación que en un abrir y cerrar de ojos será llevada al cielo. Que va a estar viva cuando Cristo venga. Esa generación va a representar a esos que van a ser. Es una representación. Yo quiero ser de esos. Porque esto no es, cuando digo nueva generación, no estoy hablando de edad. Estoy hablando de edad espiritual. Dale un aplauso al Señor.
Amén. Este mensaje profético: Dios levantará una nueva generación que va a quitar el oprobio del mundo en la iglesia. Va a quitar la vergüenza, va a quitar la rebelión, porque va a vivir de tal manera para Dios que la gente va a olvidar lo que se hizo en 20 siglos. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, danos esa generación. Danos esa generación. El mundo tiene que salir de mí. El mundo tiene que salir de la iglesia. El yo, la carne, toda enemistad que sea contra Dios. Cristo nos hizo libres, Señor, para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Somos siervos de la justicia. No somos siervos del pecado, ni del mundo, ni de la carne. ¿Cuántos tienen un buen deseo de servir a Dios, pero están atados? Por eso no pueden leer la Biblia. Por eso no pueden orar. Por eso no pueden venir a los cultos. Por eso no se concentran en lo espiritual. Por eso andan, Señor, turbados. Andan, Dios mío, como zombies. El yugo los tiene oprimidos, los tiene aplastados. Pero Cristo nos libertó del yugo. Libértanos, Dios. Todo lo que sea yugo, que me impida servirte como es digno de ti, sácalo de mí y sácalo de este pueblo. Señor, concédenos ser ofrendas sin yugos para ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos. Yo oro por ti, mi hermano. Y lo mismo que pedí para mí, esta congregación, pido para ti. Que el Dios del cielo te liberte. Te quite el yugo del mundo, sea cual sea. Porque Dios te quiere a ti como Jesús. Una ofrenda sin yugo. Somos libertos. Significa que Cristo nos libertó para no volver a ser más esclavos de los hombres. Solamente así vamos a poder hacer una ofrenda agradable a Dios en Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.